el centro de la obra sacerdotal de Cristo Jesús es su plena obediencia a la voluntad del Padre. Así como la desobediencia a Dios es lo que echó a la humanidad en la muerte y la miseria eterna, es la obediencia lo que salva a los pecadores. Pero no nuestra obediencia, sino la obediencia de Cristo en nuestro lugar. Así como Lutero enfatizaba hace 500 años, Dios justifica impíos solo por medio de la fe, porque la fe es lo que nos une a Cristo. Así que nosotros somos justificados por buenas obras. Pero otra vez, no por nuestras buenas obras, sino por las de Cristo que son acreditadas a nuestra cuenta. Nosotros hemos repetido varias veces que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, quien llevó a cabo su obra encarnada en su triple oficio de ¿qué? Profeta, sacerdote y rey. Hoy estamos pensando todavía en su obra sacerdotal. Y lo que vamos a ver hoy es que el corazón de esta obra sacerdotal es su obediencia al Padre desde la cuna hasta la tumba. Calvino hizo la pregunta: ¿cómo ha abolido Cristo al pecado? ¿Cómo ha vencido la separación entre nosotros y Dios? ¿Cómo ha logrado la justicia para que Dios fuese favorable y bondadoso para con nosotros? Su respuesta fue: por todo el curso de la obediencia de Cristo, especialmente su muerte. Calvino decía: aún en la muerte misma, su obediencia voluntaria es la cosa importante. Porque un sacrificio que no es ofrecido voluntariamente no habría avanzado la justicia. Cuando el teólogo John Murray buscaba alguna categoría por la cual podía resumir todo lo que la Biblia enseña acerca de la expiación de nuestros pecados por Cristo, él llegó a esa conclusión. La Escritura considera la obra de Cristo como la de obediencia. Nosotros sabemos que un siervo tiene que hacer la voluntad de su amo o de su señor. En el corazón del Evangelio, Cristo es el siervo del Señor, cuya obra agrada completamente al Padre, como hemos visto en Isaías 53. Murray decía: Cristo es el siervo del Señor. Este oficio implica comisión por el Padre, sumisión al Padre y cumplimiento de la voluntad del Padre. Y todo esto involucra obediencia. Pablo describe en Filipenses 2 la encarnación de Cristo, el que siendo en forma de Dios, tomó la forma de siervo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aunque el servicio de Cristo culminó en su muerte expiatoria, él actuó como el siervo del Señor todos los días de su humillación en la tierra. Alguien decía: creemos que Cristo, por su perfecta obediencia, merecía la vida eterna, no solo por sí mismo, sino por nosotros. Por su pasión y muerte, él satisfizo por nuestros pecados en su carne. Así que la obra del sacerdote, como cada aspecto del oficio de Cristo, fue esencialmente una obra de obediencia. Y eso fue prefigurado en el Antiguo Testamento. El sacerdote del linaje de Aarón no trató de convencer a Dios para que hiciese la voluntad del hombre, sino que el sacerdote hizo todo lo que el Señor le había mandado. La salvación del pueblo de Dios depende del sacerdote siendo obediente a los mandatos de Dios. Si el sacerdote no ofrecía los sacrificios correctos, el pueblo no recibiría el perdón de sus pecados. Solo por la obediencia a la voluntad de Dios, el sacerdote humano pudo honrar la santidad del Señor. La obra sacerdotal de Cristo, su ofrenda de sí mismo a Dios como ese sacrificio final, fue por obediencia. Los sacrificios en el antiguo pacto representaban una entrega total a Dios, así como Pablo dice en Romanos 12:1, ¿no? Así que os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos a Dios en sacrificio vivo y agradable y santo, que es vuestro culto racional. Esos sacrificios representan una entrega completa al Señor. La ofrenda quemada especialmente era un retrato de esa consagración total, porque todo el animal fue ofrecido a Dios por fuego. Sin embargo, Dios nunca buscaba meros ritos externos, a pesar del gran costo de los animales. El sacrificio de Dios siempre fue de obediencia interna, porque la Biblia dice que obedecer es mejor que los sacrificios. Nuevamente Murray decía, para hacer un acto de obediencia, el motivo, la dirección y el propósito tienen que estar en conformidad con la voluntad divina. Escuchen lo que el rey David escribió en el Salmo 40. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Así que lo que le agrada a Dios no es tanto unos ritos religiosos, sino la obediencia del corazón. Nosotros sabemos que el Salmo 40, como todos los salmos, fue cumplido plenamente en Jesucristo. De hecho, el autor de Hebreos citó este salmo en Hebreos 10, indicando que la obediencia de Cristo a Dios culminó en su ofrenda por nuestros pecados una vez para siempre. También podemos notar que el sacerdocio de Cristo está muy relacionado con su identidad como el Hijo de Dios, siendo el Hijo eterno y encarnado del Padre. Cristo representa perfectamente la esencia de Dios. El autor de Hebreos dice que el Hijo es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Como el Hijo de Dios, Jesucristo fue fiel en todo lo que el Padre le pidió. Él es el Hijo sacerdotal que sí fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Nuestro gran sumo sacerdote, el que está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros ahora mismo, es el Hijo perfecto. Y ese Hijo encarnado le ofrecía a Dios una obediencia perfecta, mientras que el primer Hijo creado, Adán, le falló a Dios. Cristo y Adán son dos cabezas de la humanidad. Adán de la antigua humanidad y Cristo de la nueva. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 15:22, así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Obviamente eso no significa que cada ser humano en la historia del mundo será salvo en Cristo. Lo que quiere decir es que todos los que están unidos con Adán sufrirán su muerte, y todos los que están unidos con Cristo por la fe disfrutarán de su vida eterna. Alguien lo explica de esta manera. En el principio, Dios creó a Adán para ser un hijo amoroso. Y el amor siempre se demuestra por la obediencia. Cristo dijo, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Adán falló en rendir obediencia amorosa a Dios. Así que en la plenitud del tiempo, Dios envió a su propio Hijo para vivir una vida de obediencia más profunda, plena y amorosa. Y al hacer esto, el Hijo encarnado de Dios obedeció de corazón en cada pensamiento, palabra y acción toda la voluntad del Padre, así cumpliendo la intención original de Dios en su creación de Adán. Así que, hermanos, la ofrenda de Cristo como nuestro sumo sacerdote involucraba no solamente sufrir en la cruz, sino también ser el Hijo obediente que hizo todo lo que el Padre le había mandado. Escuchen tres versículos de lo que Cristo dijo. Primera, Juan 4:34. Mi comida, dice Cristo. ¿Cuál es tu comida? Cristo dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Otro texto, Juan 5:30. Cristo dijo, no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Y luego Juan 6:38, Cristo dijo, he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Como una ofrenda quemada, Cristo se dio enteramente en devoción total al Padre. Como el Hijo de Dios, como el último Adán, Cristo no solamente sufrió el castigo de la ley, sino que también cumplió todos sus preceptos en su vida terrenal. Así que Adán y Cristo actuaron no solo como individuos privados, sino como representantes públicos del pueblo que les había sido dado por Dios. Nosotros sabemos que Cristo obedeció toda la ley de Dios como nuestro representante y sustituto. Hermanos, vale la pena recalcar que Dios no anuló la ley cuando Él salvó a los pecadores. Dios no abolió sus mandamientos, sino que por medio de Cristo la satisfizo en todas sus demandas, las demandas de su propia justicia. Por eso Pablo dice en Romanos capítulo 10, versículo 4, el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Cristo no es el fin de la ley en el sentido de acabar la ley, porque nosotros todavía vivimos según la ley moral de Dios, aunque Cristo sí abolió la ley civil y la ley ceremonial de Israel. Sin embargo, Cristo es el fin de la ley en el sentido de ser su meta. Él es la meta de la ley porque la ley fue dada para mostrarnos la santidad de Dios y la gravedad de nuestros pecados y nuestra necesidad de un Salvador. Así que la ley de Dios fue dada principalmente para llevarnos a Jesucristo. Cuando tú te mires en el espejo de la ley y tú ves que has quebrantado los mandamientos del Señor, Ese sentido de transgresión y culpa debe llevarte a la cruz para que seas justificado por medio de la fe en Cristo. Así que Cristo es el fin de la ley porque su justicia se otorga a cada creyente en él. Solo por medio de la fe en Cristo nosotros hemos pasado el examen de Dios. Ya hemos pasado la prueba del Señor. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestra justicia. Cristo es el fin de la ley porque en Él la meta de la ley ha sido lograda por nosotros. Todo lo que la ley de Dios exigía, todo lo que la ley pedía que nosotros hiciésemos o sufriéramos, Cristo lo ha hecho perfectamente en nuestro lugar. Bueno, para apreciar la obediencia plena que nuestra redención exigía del Hijo de Dios, es muy útil distinguir entre dos aspectos de la obediencia de Cristo: su obediencia activa y su obediencia pasiva. La confesión de fe bautista del año 1689 dice que Dios cuenta a los creyentes como justos al imputar la obediencia activa de Cristo a toda la ley y la obediencia pasiva en su muerte por nuestra completa y única justicia. Entonces, ¿cómo es que nosotros somos justificados delante de Dios? Por la obediencia activa y pasiva de Cristo. Y tú dices, pastor, pero ¿cuál es la distinción entre la pasiva y la activa? Gracias por preguntar. La obediencia pasiva de Cristo se refiere a la sumisión de Cristo al sufrir y morir por nuestros pecados. Entonces, la obediencia pasiva de Cristo es obediencia sufriente. En este contexto, la palabra pasiva no es el opuesto de activa, sino que pasiva se refiere a la pasión y sufrimiento de Cristo, especialmente en la cruz. Por el otro lado, la obediencia activa de Cristo significa que Él guardó todos los mandamientos de Dios desde la cuna hasta la tumba. Cristo es el único hombre que jamás ha guardado toda la ley de Dios. Bueno, ¿por qué se necesitan ambos aspectos de la obediencia de Cristo, la activa y la pasiva? En otras palabras, ¿por qué la muerte de Cristo tuvo que ser acompañada por una vida perfecta de obediencia al Padre? En otras palabras, ¿por qué Dios no envió a su Hijo, ya teniendo 33 años, la noche jueves de la semana de la Pasión, y luego Él fue encarcelado y ejecutado por nuestros pecados? ¿Por qué tuvo que vivir por 33 años? Alguien lo explique de esta manera. Así como la pasión de Cristo es necesaria para la expiación del pecado, su obediencia activa es necesaria para ganar la vida eterna. La ley habla tanto de castigo como de obediencia. De castigo porque pone maldición sobre todo aquel que no guarda todas las palabras de la ley para hacerlas. Y de obediencia porque promete vida solamente a los que la guardan completamente. En otras palabras, la ley de Dios tiene dos aspectos: preceptos que prescriben nuestros deberes y sanciones que ordenen recompensas para los que guardan la ley y castigos para los que no la guardan. Pues los preceptos nos ponen debajo de una obligación moral delante de Dios. Y las sanciones nos encarcelan como pecadores por nuestras transgresiones delante de Dios. Entonces, pagar la deuda de nuestro castigo no quita la obligación de obedecer a Dios perfectamente. Por eso, para justificarnos, Cristo no solo tuvo que morir por nosotros, también tuvo que vivir por nosotros. Así que la obediencia pasiva de Cristo quita los deméritos negativos de la culpa de nuestros pecados, y su obediencia activa agrega los méritos positivos de su justicia. ¿Qué es la obediencia? La obediencia es sumisión a la voluntad de Dios. Cristo expresó el corazón de la obediencia en el Padre Nuestro. Hágase tu voluntad. Lo mismo que Cristo oró en el huerto de Getsemaní. No lo que yo quiero, sino lo que tú. Los aspectos pasivos y activos de la obediencia de Cristo tienen que ver con su cumplimiento de la voluntad de precepto y de decreto de Dios. La ley manifiesta que su voluntad de decreto es que la paga del pecado es muerte. La ley de Dios amenaza gran dolor y destrucción para los transgresores. Y esta maldición divina es nada menos que la palabra de Dios siendo ejecutada de la ira de Dios. La condenación de la ley será ejecutada públicamente cuando Cristo regrese en gloria y Él diga a los impíos: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Así que la obediencia pasiva de Cristo cumple todas las demandas de ese decreto de Dios. ¿Por qué? Porque Él sufrió toda la maldición de la ley en lugar de sus elegidos. Pero además del decreto, el mandato de la ley es la voluntad de precepto de Dios. Es decir, es una revelación de lo que Dios ama y de lo que Dios aborrece. La ley de Dios es el deber del hombre y también el mejor camino de vida. La ley de Moisés dice, por ejemplo: acontecerá si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios para guardar y poner por obra todos tus mandamientos, vendrá sobre ti todas estas bendiciones. Así que la ley de Dios exige una obediencia perfecta para tener vida y las bendiciones del Señor. Cristo resumió todas las demandas de la ley diciendo: haz esto y vivirás. ¿Cuál es el único problema? Nosotros no lo hemos hecho. Pero la obediencia activa de Cristo sí cumplió todos los preceptos de Dios en su ley, porque Él guardó todos los mandamientos del Señor perfectamente en nuestro lugar. Es por eso, hermanos, que la Biblia revela un doble regalo en nuestra justificación: la remoción de nuestra injusticia y la acreditación de la justicia perfecta de Cristo solo por medio de la fe. En Daniel capítulo 9, versículo 24, la Biblia dice que Cristo vino para poner fin al pecado y expiar la iniquidad y para traer la justicia perdurable. Así que Cristo vino para quitar todos nuestros pecados, pero eso no es todo. Y para acreditarnos su justicia perfecta. Por eso Pablo dice en Romanos 4: al que obra no se le cuenta salario como gracia, sino como deuda. En otras palabras, cuando tú vas a trabajar y te paguen cada semana o cada 15 días, no te están dando un regalo gratuito y merecido. Te están dando lo que te deben, porque tú trabajaste para eso. Pero la salvación no es un salario. Porque Pablo sigue diciendo, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Así que solo por medio de la fe en Cristo, no por nuestras obras, recibimos el perdón de pecados y el derecho de una herencia eterna en Cristo. O como dice Zacarías capítulo 3, el Señor quita los harapos sucios de nuestra culpa y nos viste con la ropa hermosa de su propia justicia. Permíteme tomar agua. Muy bien. Entonces, aunque podemos distinguir entre la obediencia activa y pasiva de Cristo, no podemos divorciar estos dos aspectos de su obediencia, porque son como dos lados de la misma moneda, como dos alas del mismo avión. La vida de Cristo también fue una acción pasiva o una acción sufriente. Y la muerte de Cristo también fue una pasión activa, porque Él fue activamente a sufrir en la cruz. Entonces, el propósito de esa distinción entre la obediencia activa y pasiva no es para separarlas, sino para expresar la plenitud de la justicia que Dios imputa y acredita a su pueblo. Escuchen lo que dice el Catecismo Heidelberg. Me encanta eso. Dios, sin ningún mérito mío, sino solo de su pura gracia, me otorga y imputa la satisfacción, justicia y santidad perfectas de Cristo, como si yo nunca hubiese cometido pecados. Más aún, como si yo hubiese logrado plenamente toda esa obediencia que Cristo ha logrado por mí. ¿Tú entiendes lo que estamos diciendo? Si tú estás en Cristo por la fe, Dios te trata como si nunca hubieses pecado. Y más que eso, como si tú habrías obedecido perfectamente todos sus mandamientos. Eso es lo que significa nuestra justificación. Bueno, la obediencia pasiva o sufriente de Cristo no se puede limitar a su muerte y a las pocas horas antes. Su pasión y sufrimiento formaron parte de toda su vida terrenal. Los sufrimientos de Cristo por los pecados de su pueblo no empezaron en el Calvario. Empezaron desde el momento de su encarnación, porque Él no merecía ni el más mínimo sufrimiento que toca a cada pecador en este mundo caído. Así que en todas las aflicciones y heridas que Jesús sufrió, desde la cuna hasta la tumba, Cristo fue el varón de dolores que llevó todos los pecados de los suyos. Cristo fue despreciado y desechado por los hombres desde mucho antes de que fuese crucificado. Acuérdense, desde su infancia en Belén, los pecadores trataron de matarle. El Catecismo Heidelberg nuevamente dice que Él sufrió en que todo el tiempo que vivía en la tierra, pero especialmente al final de su vida, Cristo sostuvo en cuerpo y alma la ira de Dios contra los pecados. En otras palabras, Cristo fue tratado como si fuese pecador, como si fuese una persona ordinaria durante toda su vida terrenal. Nosotros podemos apreciar aún más la maravilla de la obediencia pasiva de Cristo cuando pensamos en que Cristo no fue un títere impotente, llevado y movido por fuerzas mayores. Acuérdense, hermanos, el Hijo Eterno de Dios, es el Señor soberano quien estuvo en absoluto control de cada circunstancia de su vida. Jesús dijo, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, dice Cristo, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. El mismo que tiene poder para resucitar a los muertos decidió entregarse voluntariamente a la muerte por obediencia al Padre. Como dice Tito 2:14, Cristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y para purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Hermanos, aunque Cristo fue capaz de llamar a 12 legiones de ángeles, 72,000 ángeles para proteger su vida, Cristo vivió y murió para que las escrituras fuesen cumplidas. Así que, hermanos, la pasión de Cristo fue el mayor acto de obediencia que el mundo jamás ha visto. Pero además de la obediencia pasiva o sufriente, la obediencia de Cristo también fue activa, cumpliendo toda la ley de Dios en nuestro lugar. Nunca debemos considerar los sufrimientos de Cristo aparte de su obediencia a los mandatos de Dios. En Gálatas capítulo 3, Pablo dice que la ley de Dios promete bendición a todo aquel que la guarda perfectamente y también promete maldición a todo aquel que la desobedece en un solo punto. Pero el apóstol sigue diciendo que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cómo? Hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Así que, hermanos, Cristo sufrió toda la maldición de la ley en nuestro lugar. Y Él llevó a cabo toda obediencia al Padre por nosotros. Calvino lo explica de esta manera. Obtenemos por medio de la gracia de Cristo lo que Dios ha prometido en la ley por nuestras obras. Porque si la justicia consiste en la observación de la ley, ¿quién negará que Cristo mereció favor por nosotros cuando llevar esta carga sobre sí mismo? Él nos reconcilió con Dios como si nosotros hubiésemos guardado toda la ley. En Gálatas capítulo 4, Pablo dice lo siguiente. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. ¿Y nacido bajo qué? La ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Hermanos, Cristo tomó sobre sí mismo toda la obligación de guardar la ley de Dios, para que nosotros pudiéramos recibir la bendición y herencia que Él ganó. Piénsenlo. En sí mismo, Cristo no tuvo la necesidad de pasar por el proceso difícil y doloroso de guardar la ley para ganar la vida eterna. Eso sería como un hombre que tiene 10 billones de dólares sometiéndose para ir y trabajar en una fábrica 12 horas al día. Él no tenía la necesidad de hacerlo, pero lo hizo por nosotros. Piénsenlo, Cristo fue santo desde el momento de su concepción. El que fue digno de la alabanza de los ángeles fue digno del cielo. Él no tuvo que ganarse el cielo. Él ya vino desde ahí. Así que todo su curso de obediencia no fue por sí mismo, sino por nosotros, para establecer nuestra justicia. Consideren esa vida terrenal de Cristo. Jesús no empezó su ministerio público hasta que él tuviese, ¿qué?, unos 30 años. Así que el Hijo de Dios pasó 3 décadas sin predicar un sermón, sin hacer un milagro, sin echar fuera un demonio, sino simplemente obedeciendo todos los preceptos de la ley de Dios bajo la autoridad de sus padres terrenales. Una pregunta, ¿fue tiempo perdido? ¿Será que esos 30 años que Cristo pasó siendo un carpintero, siendo un niño, siendo un adolescente, será que estos 30 años fueron desperdiciados? Claro que no. Cristo estuvo forjando una perfecta justicia humana en todas las pruebas de la vida ordinaria para que Dios nos pudiera acreditar su obediencia a nosotros. Cristo vivió 33 años guardando la ley de Dios para poder regalarnos su vida perfecta de obediencia solo por gracia, solo por medio de la fe. Cuando Cristo inauguró su ministerio público siendo bautizado por Juan, ustedes saben que el Padre declaró: "Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia". Y nos preguntamos, pero Cristo, Tú no has hecho ningún milagro. Tú no has predicado ni un sermón. Tú no has hecho nada. Tú no has ido a la cruz. ¿Por qué el Padre está agradado? Porque por 3 décadas Cristo había agradado a su Padre con su plena obediencia. Su bautismo, como toda su vida y su muerte, fue para cumplir toda justicia en nuestro lugar. Hermano, la obediencia del Hijo de Dios es crucial, es indispensable para nuestra salvación. Es por eso que en la genealogía de Lucas se presenta a Adán como un hijo de Dios, así presentando a Jesucristo como el último Adán, como el verdadero Hijo de Dios. ¿Y cuál es el relato de Lucas? Así como Adán enfrentó la tentación del diablo en el huerto de Edén, Cristo tuvo que enfrentar sus tentaciones también. Adán, el primer hijo creado, falló en el paraíso. Luego Israel, el hijo adoptado de Dios, falló en el desierto. Pero Cristo, el Hijo eterno y encarnado, tuvo éxito obedeciendo a Dios y derrotó al diablo por su obediencia a la palabra de Dios. Hermanos, la obediencia activa de Cristo le impulsó a elegir los sufrimientos de la vida humana en vez de tener la gloria terrenal que Satanás le ofrecía. Solamente después de verificar y probar su obediencia al Padre, Cristo pudo salir en su ministerio público a sanar y predicar y echar fuera demonios. Cristo pudo librar a pecadores del yugo de Satanás, porque Él es el Hijo de Dios que dijo: "El que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre". ¿Por qué? Porque yo hago siempre lo que le agrada. Así que la santidad y la justicia de Cristo son esenciales para el Evangelio. Si Cristo hubiera pecado una sola vez, Él no podría habernos salvado. Él no podría haber dado su vida en la cruz por nosotros. Un solo pecado le habría descalificado. Pero la buena noticia es que no hubo engaño en su boca. Él nunca pecó. En Romanos capítulo 5, Pablo presenta la obediencia de Cristo como un contraste entre Adán y Cristo. Romanos 5, yo creo, es el texto más claro y contundente sobre la importancia de la obediencia activa de Cristo. Este texto muestra los efectos malísimos de la desobediencia de Adán y los efectos buenísimos de la obediencia de Cristo. En Adán, todos los pecadores son condenados. En Cristo, todos los creyentes somos justificados. Así como Adán es la cabeza de la raza de los pecadores, Cristo es la cabeza de una nueva raza de los justificados. Escucha lo que Pablo dice en Romanos 5, 18 y 19. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de la vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Cristo, los muchos serán constituidos justos. Qué contraste, ¿no? La transgresión de Adán trajo condenación a todos, pero la justicia de Cristo trae justificación a todos los creyentes. En Adán todos fuimos declarados culpables y sentenciados a muerte eterna. En Cristo todos los creyentes fuimos declarados justos y fuimos sentenciados a vida eterna. Hermanos, Cristo no solo murió por nuestra injusticia. Él vivió para regalarnos su justicia perfecta. La justicia activa de Cristo es la única base de nuestra justificación. No es nuestra obediencia, no son nuestras obras, es su obediencia. Cristo cumplió toda esa ley de Dios que nosotros no pudimos cumplir. Es por eso que la justificación no es nuestra obra. La justificación no es tu obra ni la mía, es la obra de Cristo a nuestro favor. Piénsenlo, nosotros no hicimos ninguna obra para heredar la injusticia de Adán. Tampoco no hicimos ninguna obra para heredar la justicia de Cristo. Por naturaleza todos estábamos en Adán. Pero por medio de la fe estamos en Cristo, unidos con Cristo. Su justicia es nuestra justicia. Su obediencia es nuestra obediencia. Su veredicto es nuestro veredicto. Así que Dios puede declarar justos a los que somos injustos. Cuando nosotros nacimos en este mundo, todos heredamos la culpa de Adán. Pero cuando nacimos de nuevo en Cristo, heredamos su justicia. Así que hermanos, en Adán solo hay maldición, pero en Cristo solo hay bendición. En Adán solo hay condenación, pero en Cristo solo hay justificación. En Adán solo hay muerte, pero en Cristo solo hay vida eterna. La única pregunta para ti esta noche es, ¿en quién estás tú? ¿En Adán o en Cristo? Y nosotros sabemos que la única manera de estar en Cristo es dejar de confiar en ti mismo y en tu propia justicia y empezar a confiar únicamente en Cristo y su justicia perfecta. Uno de los grandes teólogos del siglo XX fue un hombre que fue llamado J. Gresham Machen. Él escribió varios tomos excelentes. Fue el primer profesor de teología en el seminario Westminster en la ciudad de Filadelfia. Cuando él tuvo apenas unos 55 años, resultó que se enfermó y tuvo un caso muy fuerte de neumonía. Pero le habían invitado a predicar en otro estado, de hecho en el estado de Dakota del Norte, un estado muy frío cerca de la Navidad. Sus amigos le animaron a Machen a no ir por su enfermedad, pero él fue de todas formas y terminó muriendo allá. Pero justo antes de morir, él envió un telegrama a un amigo suyo y lo único que decía era eso: estoy tan agradecido por la obediencia activa de Cristo. No hay esperanza sin ella. Mis queridos hermanos, que estemos eternamente agradecidos por la obediencia perfecta de Cristo, su obediencia pasiva y activa, porque no hay esperanza sin ella.